Bienvenidos a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram, hoy día 12 de diciembre del año 2017. El siguiente debate que vais a escuchar es el que hemos tenido con un sujeto llamado Francisco, y el tema de debate ha sido el arrebatamiento de la Iglesia. Hemos estado analizando, a la luz de las Escrituras, esa doctrina satánica enseñada por las llamadas iglesias evangélicas del pretribulacionismo. Es decir, ellos enseñan que la Iglesia va a ser arrebatada al cielo antes de la tribulación. Ese es el tema de debate que hemos tenido con Francisco.
Que yo me inclino por la teoría de que la Iglesia será arrebatada antes de la tribulación. Sí, hay que ser honestos que no está bien claro en la Biblia. Es por eso que ha habido tanta controversia. Yo los insto a que sigan, ¿verdad? Estudiando, lo hacen muy bien. Sé que tienen bastantes dudas. La verdad es que mis estudiantes en mi iglesia igual son bastante curiosos y buscan el conocimiento, y pues una vez que llegan a ser maestros obtienen el conocimiento exacto de las Escrituras. Básicamente nosotros no tenemos ninguna duda. Si debatimos, solo es por edificar a nuestros adversarios. Entonces, que tengan una buena noche, ¿verdad? Y fue un placer haberlos instruido, ¿verdad? Aunque sea un poco, aunque sea así en forma de debate. Pero siempre yo sé que algunas semillas les quedarán en su corazón. Saludos cordiales y...
La verdad, yo ya dejo este tema acá porque es completamente inútil hacerle entender a este, al Francisco, de que la Iglesia sí que estará durante el periodo de la tribulación. Tal como lo dijo Mateo 24, versículo 29 al 31. Pero es inútil explicarle porque no entiende. Y encima nos dice de que uno transgiversa la palabra. No, el que está transgiversando los textos es él, de una forma asquerosa y repugnante. Tratando de hacer embaucarnos con esa mentira de que la Iglesia estará, que la Iglesia no pasará por el periodo de la gran tribulación.
Sí, recuerde, estimado Eder, que a partir del capítulo 5, cuando se empieza a hablar de los sellos, luego las trompetas y por último las copas, eso comienza antes de que las personas hayan recibido la marca de la bestia. Así que la marca es indiferente. Quien no la reciba será condenado a muerte. Y quien la reciba, pues podrá comprar y vender, pero las plagas caerán sobre él. Entonces, básicamente las plagas son para todos aquellos que estén vivos y que no sean cristianos. Porque los cristianos, le repito, seremos arrebatados y no estaremos mezclados.
Mira, Francisco, para no hacerte el cuento largo y pues también para no estarte ahí diciendo que te arrepientas y todo eso, pues nada más, pues esa interpretación de la pretribulación y todo eso que manejas, pues no es así. Léete el estudio del hermano Tito, ahorita te voy a pegar el link, y ya en base a lo que leas ahí, pues ya, ya lo checas, te voy a buscar el link y ahorita te lo pego. Y lo checas, ¿va? Te lees el estudio del hermano Tito y luego ya nos comentas.
Tesalonicenses 4.17, a ver. Como le mencioné, no tengo aquí las escrituras. Solo fue que le escuché mal a Vicente, era 4.17. O creo que así lo dijo él y fue yo que me confundí.
Y también lo que quisiera comentar, hermano Vicente, Francisco, sobre todo para ti, Francisco. Las copas de la ira de Dios son para los que se sellaron. Para los que se sellaron. la ira del Señor es para los que se sellaron. Las plagas y la llaga festosa son para los que estén sellados, no para los cristianos.
A ver, por lo visto, en tu supina ignorancia bíblica, Francisco, confundes la ira, el cólera de Dios, con la tribulación. Son dos cosas totalmente diferentes, te lo he explicado ya en otro audio. Pasa que tú no escuchas porque el diablo te ha cegado la mente. El diablo te tiene cegado. La ira de Dios es el cólera, la ira de Dios que va a caer sobre los habitantes de la tierra. Y la tribulación es la persecución contra los cristianos, los santos, los escogidos de Dios, tal cual lo dice ahí en Apocalipsis 13, versículo 7, que la bestia hará guerra contra los santos. ¿Y cuándo será eso, Francisco? en el periodo de la gran tribulación, de la persecución contra los cristianos. Pasa que tú no haces esa diferencia entre la tribulación y la ira de Dios. ¿Por qué? Porque sigue creyendo la mentira pretribulacionista que la iglesia se irá antes de una tribulación de 7 años. ¿Por qué no entiendes lo que te hablo?
Ok, hermano Vicente, quisiera hacer un comentario de lo que acaba de decir Francisco. Dice que no pasarán los, ¿cómo se llama? Los cristianos, no pasaremos los cristianos la tribulación. Es lo que él dice, pero no sé si nosotros llegaremos, porque pues, el tiempo nadie lo sabe, cuando sucedan estas cosas, solo el Padre. Pero sí, lo que sí te puedo decir es que los cristianos estarán en Francisco, los cristianos sí estarán en la tribulación, habrá cristianos en el tiempo de la tribulación, porque dice el Apocalipsis, le hará la guerra a los santos, el dragón le hará la guerra a los santos. Entonces, claro que van a estar los santos, porque van a estar los dos testigos también. Entonces sí va a haber cristianos durante el periodo de la tribulación. Pues leí el capítulo y el versículo, Francisco, amigo, pero no vi que dijera que será arrebatado o raptado la iglesia ahí, en ese capítulo. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 15, y lo leí, no dice ni rapto ni arrebatamiento. ¿Estás seguro?
Yo te insto, Francisco, primeramente a que te arrepientas de esa doctrina del pretribulacionismo, porque es una doctrina que si tú la crees, no te vas a salvar. Porque fíjese lo que dijo el apóstol ahí en el libro de Hebreos 9, versículo 28. Dice que Jesús aparecerá sin relación con el pecado para salvar a aquellos que le esperan. Y ustedes no esperan la segunda venida, ustedes esperan un rapto antes de una tribulación de 7 años. Por lo tanto, yo te insto a que te arrepientas de esa falsa doctrina y que creas en lo que te estamos diciendo y en los textos que te hemos pegado. Y de hecho, tú no has contestado ninguna pregunta. Yo te insto a que creas en la verdad de la Biblia, no a lo que enseñan esos farsantes pretribulacionistas. Créele a la Biblia.
Vicente, lo que le quiero explicar es que la esperanza del cristiano es la inmortalidad. Sin embargo, para usted mantenerse firme en la fe, tiene que saber que no va a pasar por la tribulación que pasarán los que no sean salvos. Es decir, usted me está diciendo de que usted considera de que sí va a pasar por la tribulación. Sin embargo, yo estoy seguro que los que seremos arrebatados estaremos bajo la protección de mi Padre. No pasaremos por la ira del Señor, tal como lo dice en Apocalipsis, capítulo 15. Es necesario empaparse bien de las Escrituras antes de afirmar alguna cosa, estimado Vicente. Y no tiene usted por qué, si usted se considera salvo, rebajarse y pensar de que va a pasar por la tribulación como cualquier pecador. Saludos.
Te voy a contar más o menos, para que me puedas entender un poco cómo es la situación. Tengo mi sobrina que ya tiene 18, 19 años, que se ha ido de su casa. Se ha ido con un tipo en el que la tiene en condiciones medias feas, hostiles, condiciones desagradables, no tienen. El tipo es un adicto, no sé si la cocaína o no sé a qué, pero se droga. Y los padres, que sería mi hermana y mi cuñado, la dejaron prácticamente sola. Somos familia y bueno, tenemos que. Yo personalmente mañana o más tarde, acá son las 3:29 de la madrugada, hablaré con cada uno de ellos, planteándole mi postura con firmeza de que están haciendo mal, porque ella está flaca y no sé si no come, no sé si también se droga. El tipo aparentemente le levanta la mano, le ha pegado, le ha levantado las manos. Y estoy por eso es justamente que estoy enojado, hermano. Estoy muy enojado. Y yo estoy acá, bueno, no puedo hacer nada. Estoy acá en Tierra del Fuego. Ellos están en Buenos Aires, a 3.000 kilómetros de distancia. Bueno, honestamente, bueno, te estoy en esto, te cuento, porque bueno, no, somos hermanos. Pero bueno, eso es lo que me está pasando.
Hola, hermanos, gracias y paz a todos. Bueno, estaba aquí escuchando un mensaje de Francisco y ha dicho que los cristianos seremos arrebatados antes de las plagas, de que Dios derrame las plagas de su ira. Seremos sacados de la tierra, dice él. Y yo te pregunto, ¿dónde enseña eso el libro del Apocalipsis? Que la iglesia será arrebatada antes de las plagas de la ira. Danos el pasaje. Lo que ha dicho Francisco es mentira, es falso. Esa es una doctrina parecida al pretribulacionismo, que se llama la doctrina del arrebatamiento pre-ira. De que la iglesia será arrebatada antes de que Dios derrame las siete plagas de su ira, las siete copas. Eso es falso, eso jamás lo dice el Apocalipsis. La iglesia va a estar en la tierra, pero simplemente no va a recibir las plagas de la ira de Dios, porque ellos no van a tener la marca de la bestia. Esto será algo parecido a lo que ocurrió con el pueblo de Israel cuando estaba en Egipto, cuando Dios envió el ángel exterminador, y vio esa plaga de la muerte de los primogénitos, y solamente afectó a los egipcios, no afectó al pueblo de Israel, que estaban protegidos por la sangre del cordero, que estaba ahí en los dinteles de las puertas. El pueblo de Israel, si te das cuenta, estaba en la tierra, no estaba en el cielo, y fue protegido de esa ira de Dios, de esas plagas. Pero ellos estaban en la tierra. Exactamente lo mismo ocurrirá con la iglesia de Cristo. Cuando sean derramadas las siete plagas de la ira de Dios, la iglesia estará en la tierra. No será arrebatada al cielo. La iglesia va a ser arrebatada al cielo, criatura. Si te lees las palabras de Jesús en Mateo 24, 29 al 31, será arrebatada, serán reunidos con Cristo cuando Él venga en gloria. Cuando Él vea en gloria, enviará a sus ángeles y con gran voz de trompeta va a reunir a sus escogidos, es decir, a su iglesia. Los va a reunir en el aire. Ese será el verdadero arrebatamiento de la iglesia. Cuando Jesús venga por segunda vez. No antes de las plagas de la ira de Dios, como tú has dicho, falsamente.
Hola, Eder. Ya Vicente acaba de publicar el capítulo y el versículo es capítulo 4, versículo 15 de Tesalonicenses. Ahí habla que seremos arrebatados todos los cristianos. Aquí la cuestión y el punto que se está debatiendo es si ese arrebatamiento será antes, durante o después de la gran tribulación. Eso es todo lo que se está debatiendo, pero ese es el versículo que usted pregunta, donde dice que se arrebatará la iglesia. Saludos.
La verdad, Francisco, que no me has contestado ninguna pregunta de las que te he hecho. De las dos preguntas que te hice, no me has contestado ninguna. Por ejemplo, de que dónde dice la Biblia que la iglesia se va antes de la tribulación. Yo veo que dice después de la tribulación de aquellos días, no dice antes. Y otra cosa, tampoco me has podido contestar la pregunta de qué venida es la que habla Pablo. Cuando dice que aquellos que habremos quedado hasta la venida del Señor. Ahí en el libro de primera de Tesalonicenses 4, versículo 16. No me contestas las preguntas porque no las puedes refutar. No puedes refutar lo que te he dicho, por lo tanto sales corriendo y te escapas.
Hola, buenas noches. No me estoy escapando para nada. Simplemente es que usted ha tergiversado la Biblia en el sentido de que escoge un pasaje aquí, otro pasaje allá para armar su creencia, ¿verdad? Yo admiro lo mucho que se está esforzando, pero como le repito, a veces hay que ser perfecto al interpretar las escrituras de mi padre. Usted dice que es literal todo lo que se menciona en el Apocalipsis, incluyendo lo del rapto. Yo le digo que hay cosas que son literales y otras cosas hay que interpretarlas espiritualmente. Respecto a si es la primera o la segunda, perdón, si es la segunda venida de Cristo, la que se menciona en el pasaje que usted me menciona, nuevamente le digo, y creo que arriba le puse, de que mañana le tendré una respuesta más detallada porque ahorita le podría explicar, pero me imagino que usted va a querer versículos que apoyen la poderosa doctrina que tengo para darle. Entonces, mañana igual le mandaré un audio, tal vez ya estén hablando de otro tema, pero igual yo estoy complacido siempre en seguir averiguando de las escrituras, aunque considero que mi conocimiento es exacto, ya que en mi congregación esa es la política, ¿verdad? El conocimiento exacto de las Santas Escrituras. Sí, bueno, no sé si usted hace, ¿verdad?, alguna distinción entre arrebatar y raptar. Es bíblicamente lo mismo.
A ver, yo no estoy tergiversando nada. Y los pasajes que te di fueron los pasajes que refutan la mentira asquerosa del pretribulacionismo. Esa falsa doctrina apestosa, asquerosa, que se han inventado estos farsantes que les dicen a la gente que no van a pasar por el periodo de la tribulación. Eso es una doctrina que fue inventada en el año 1830, por una supuesta visión que antes había tenido esta farsante Margaret MacDonald, una hipócrita falsa pentecostaloide. Esa es la verdad. Ahora, tú no tienes ningún sustento bíblico para sustentar esa mentira que tú dices que la iglesia no pasará por el periodo de la tribulación. Y me vienes a culpar a mí de que yo estoy tergiversando la Biblia. Por favor.
Sí, no, no se preocupe, Vicente, ya comprendí cuál es la duda que lo embarga. Bueno, en este momento, ¿verdad? No tengo las escrituras aquí a mano. Y bueno, usted ya que ha tergiversado las escrituras, mañana lo voy a revisar bien para darle una respuesta que logre satisfacer esa curiosidad que usted tiene. Mañana le aclararé bien por qué es que la iglesia será raptada antes de la gran tribulación. Y ya con eso usted despejará todas esas dudas que posee en este momento. Saludos.
Ok, Francisco, tengo aquí la de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 15, es lo que dijiste, y dice, porque esto es lo que decimos, perdón, es por, pero, porque, perdón, porque esto les decimos por palabra de Jehová, que nosotros los vivientes que sobrevivamos hasta la presencia del Señor, no precederemos de ninguna manera a los que se han dormido en la muerte. Eso es lo que dice, pero yo no veo ahí que diga que serán arrebatados, ¿no? ¿Estás seguro que es este?
Claro, te vas como no puedes refutar los argumentos que te he dado, no los puedes refutar porque te tapa tu boca, te tapa la boca mentirosa esa que tienes, no lo puedes refutar. Los textos que te cité, principalmente el de Mateo 24, versículo 29 al 31, que destroza por completo esa doctrina del pretribulacionismo asquerosa y falsa, que no tiene ningún sustento bíblico. Así que bueno, igual espero que la próxima vez puedas responder las preguntas que te hago, las puedas responder. Así que bueno, cuando quieras otra vez podemos volver a hablar del tema. Y la próxima vez, tráete los textos, porque acá, cuando tenemos un debate bíblico, se tiene que hablar con la escritura, tráete los textos. Así que bueno, ya sabes. Y contéstame las preguntas que te hago. Contéstame las preguntas que te hago. Yo no he transgiversado la Biblia. Tú has transgiversado la Biblia de una forma asquerosa, repugnante, como lo hacen todos los pretribulacionistas, diciendo esa mentira que la iglesia no pasará por la gran tribulación, sino que la iglesia se irá antes de una tribulación de 7 años. Pero mira si serán mentirosos. Este el Francisco no me contesta cuál es esa venida de que habla Pablo, ahí en Primera de Tesalonicenses 4, versículo 16, versículo 16, que dice que es que los que hayamos quedado hasta la venida, ¿eh? Él no me contesta esa pregunta porque sabe que si él dice que es la segunda venida visible de Cristo, se le va a caer esa doctrina asquerosa del pretribulacionismo, esa doctrina inmunda que no tiene ningún sustento bíblico.
Está bien, Francisco. Oye, amigo, yo te quiero preguntar, ¿en qué parte de la Biblia o en qué versículo se dice que los cristianos serán raptados? Perdón, digo, no veo que diga que serán raptados, dije arrebatados, que serán raptados o que seremos raptados. ¿Estás seguro?
Después dice de que Mateo 24, versículo 29 al 31, en el versículo 29, dice que cuando... Contéstame la pregunta de qué venida habla el apóstol Pablo, ahí en Primera de Tesalonicenses 4, versículo 16, por favor. Contéstame esa pregunta. Yo no me manejo por suposiciones, Francisco, a ver si nos podemos poner de acuerdo. Francisco, a ver, yo no me manejo por suposiciones o por lo que pienso. Yo me manejo por lo que dicen las Sagradas Escrituras. Y las Sagradas Escrituras dicen claramente, Jesús, el propio Hijo de Dios, en Mateo 24, versículo 29 al 31, dice que la iglesia será arrebatada, la reunión de los escogidos será inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. ¿Qué opinas de ese texto de Mateo 24, versículo 29 al 31? Porque ahí dice después, no dice antes. ¿Me podrías decir qué opinas de Mateo 24, versículo 29 al 31?
Estimado Vicente, bueno, valoro su esfuerzo, ¿verdad? Por estudiar las Escrituras, y está bien. De esa manera usted crecerá espiritualmente. En Mateo capítulo 24 creo que también tiene otra pequeña confusión usted. Ahí, ¿de qué tribulación habla? ¿De la gran tribulación o de la tribulación que sufrió Jerusalén en el año 70, cuando su templo fue destruido y no quedó piedra sobre piedra? Hay que hacer una diferencia porque una cosa fue la tribulación que ocurrió en Israel y otra cosa muy diferente es la tribulación de los últimos días, en las cuales los verdaderos cristianos seremos arrebatados para estar con nuestro actual Señor Jesús, y posteriormente al final de la tribulación y después del juicio seremos coherederos con Él, o sea, al mismo nivel que Él. Esa es la aspiración que debe tener todo cristiano. Saludos.
A ver, Francisco, a ver. Te hago una sola pregunta. Cuando el apóstol Pablo dice, acá en Primera de Tesalonicenses 4, versículo 15, porque tú citaste ese texto, dice, por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, o sea que el que habla es Jesús, el propio Cristo, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y yo tengo una pregunta. En el versículo 15, ¿de qué venida se habla? A ver, cuando dice que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, ¿de qué venida habla acá? ¿Habla de una falsa venida secreta ante una tribulación de 7 años o habla de la segunda venida? A ver, contéstame esa pregunta.
Vicente, es que volvemos a caer en lo mismo. Le explico nuevamente que Pablo estaba escribiendo a las iglesias, en esta ocasión a Tesalónica. Sin embargo, cuando él dice, los que aún estemos vivos, pero él ya sabemos que murió. Lo que yo quiero es que usted se ubique en el contexto en el que él estaba escribiendo. Él estaba escribiendo en ese momento. Pero en ese momento él estaba vivo todavía. Él no podía saber si la segunda venida de Cristo iba a ser durante él viviera o ya después de muerto. Por eso escribe eso. No veo ahí cuál es la confusión. Él ahora está muerto, está durmiendo. No hay ninguna confusión ahí.
A ver, no volvemos a lo mismo y el que está confundido por Satanás eres tú. Tú no me estás respondiendo a la pregunta que yo te estoy haciendo, y la pregunta es sencilla. ¿De qué venida habló el apóstol Pablo ahí en Primera de Tesalonicenses 4, versículo 16, que dice, luego nosotros los que hayamos quedado hasta la venida? Te vuelvo a preguntar, ¿de qué venida se está hablando en ese texto? A ver, contéstame eso. Mira, Francisco, también lo que dices tú, la chorrada que dices, que en Mateo 24, versículo 29, cuando dice que inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, tú dices que eso no es la gran tribulación. ¿Cómo que no? ¿Cómo que eso no es la gran tribulación? Acá lo dice claro. Acá dice claro que después de esa tribulación, el sol se va a oscurecer y la luna no dará su resplandor y aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. O sea, va a ser algo visible, no algo secreto como enseñan los pretribulacionistas. Y dice de que Él juntará a sus escogidos, que son la iglesia. Ahí está el arrebatamiento de la iglesia. Es después de la tribulación de aquellos días. No dice antes de una tribulación de 7 años. Y todavía no me has contestado la pregunta de qué venida habla. Ahí en Primera de Tesalonicenses 4, versículo 16. ¿Me puedes contestar eso?
Vicente, sí, yo entiendo lo que usted me está tratando de decir. Lo que sucede es que usted está mal interpretando, me parece, ese pasaje. Recuerde que durante el tiempo de Pablo muchos cristianos estaban muriendo perseguidos por Roma, perseguidos por los judíos. Entonces ellos miraban que estaban muriendo y Cristo no venía en las nubes. No cumplía su segunda venida tal como lo había prometido. Entonces Pablo les explica de que en aquel tiempo serán resucitados los que están muriendo y los vivos serán arrebatados junto con él. Y de esa forma seremos librados de la ira venidera. Posteriormente viene la ira, que es la gran tribulación para todos aquellos que no creyeron. Y finalmente entonces viene el juicio de Cristo sobre las naciones.
Hola hermano Tito, gracia y paz. Con este tema del pretribulacionismo yo le dije lo mismo a este al Francisco. Yo le dije exactamente lo mismo que estás diciendo vos. De que me dé el texto donde se diga que la iglesia va a ser sacada de la tierra antes de la tribulación. Encima tiene la desfachatez de decir de que presentó todos los argumentos y no presentó un solo argumento, no contestó las preguntas que le hice y no me dio un solo versículo bíblico. Solamente se dedicó a decir mentiras y se dedicó a decir babosadas.
A ver, Francisco, acabo de escuchar un mensaje tuyo. Dices que tú te inclinas a creer que la iglesia será arrebatada al cielo antes de la tribulación, pero que eso no lo ves claro, que no lo tienes claro. A ver, esa es la opción del pretribulacionismo. Parece ser que tú eres pretribulacionista. Yo no sabía que tú eras pretribulacionista, pero si realmente lo eres, has sido engañado miserablemente por una de las mayores mentiras de Satanás, de las más peligrosas que puedan existir. Este tema del pretribulacionismo, hemos hablado muchísimo aquí en la Escuela Bíblica, hemos tenido debates, he escrito muchos libros, estudios sobre ese asunto, entra en mi sitio web y lo encontrarás, donde punto por punto refuto completamente cada una de las mentiras y argumentos falsos que los falsos evangelistas y falsos pastores dan sobre el pretribulacionismo. De modo que te exhorto a que te arrepientas de esa doctrina de Satanás, de esa terrible mentira, de que la iglesia va a ser arrebatada al cielo antes de una tribulación. Sea de 7 años, de 3 años y medio, me da exactamente igual. La iglesia va a ser arrebatada, tal como dijo Jesús, cuando Él venga en gloria. Y Jesús vendrá en gloria, lo dijo Él bien clarito, en Mateo 24, 29 al 31, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Por consiguiente, si tú aún sigues creyendo que la iglesia será arrebatada al cielo antes de la tribulación, sencillamente estás llamando embustero a Jesucristo. Te declaras, por lo tanto, anticristiano, enemigo de la doctrina de Cristo, porque la enseñanza de Cristo es que la iglesia será arrebatada cuando Él venga en gloria, después de la tribulación. Si tú aún sigues creyendo en esa repugnante doctrina del pretribulacionismo, te lo repito, eres un auténtico anticristo.
Hermano Tito, también él dice, este pollo, que a partir del capítulo 5 del libro de Apocalipsis ya no está más la iglesia. O sea, del capítulo 5 en adelante, la iglesia ya no se encuentra más en la tierra. Y yo le cité Apocalipsis 13, versículo 7, donde se habla de que la bestia hacía guerra contra los santos. Y le dije de que en todas las cartas de Pablo a la iglesia le llamaba los santos, los escogidos. Tenemos muchos textos bíblicos acerca de eso. Y reconoció que sí, que le decía los santos a la iglesia, hasta el Francisco lo reconoció, pero él dice que en ese texto de Apocalipsis 13, versículo 7, dice que es algo simbólico, que no se refiere a la iglesia literal en la tierra, sino algo simbólico. Pero mira si es mentiroso este.
Bueno, a ver, como podéis ver, hermanos, el Francisco este es un auténtico hijo de Satanás. Francisco, eres un hijo del diablo, así de claro. Lo estás demostrando con lo que estás diciendo. Dices con esa voz de santurrón, hipócrita, con esa voz de hijo del diablo, farsante, que es lo que eres, un farsante. Dices que la iglesia no va a pasar por la tribulación. Has citado el pasaje de Pablo en 1 Tesalonicenses 4, 15 al 17, y dices que la cuestión es si la iglesia pasará arrebatada antes, durante o después de la tribulación. Vamos a ver, pedazo de idiota. Si te lees 1 Tesalonicenses 4, 15 al 17, verás que el apóstol Pablo dijo bien clarito que el arrebatamiento, cuando dijo seremos arrebatados, dijo que va a ocurrir cuando Cristo venga. Lo dice el verso 15, imbécil. Los que quedemos hasta la venida del Señor no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados en nubes juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. ¿Lo ves, engendro del diablo, que Pablo dijo que el arrebatamiento va a ser cuando Cristo venga en gloria? ¿Y no te das cuenta, gilipollas, que Jesús dijo que su venida gloriosa será después, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días? En Mateo 24, 29 al 31 lo dijo. Y ahora vienes tú diciendo la cuestión, con esa voz de cura que tienes, de cura hipócrita, de cura santurrón e hijo del diablo, disfrazado de maestro. Lo que eres es un auténtico falso maestro, descerebrado, que es lo que eres, diciendo que no lo tienes claro, que la cuestión es si será antes, durante o después, pero no te das cuenta, idiota, que va a ser después de la tribulación de aquellos días, tal como dijo Jesús. Que el apóstol Pablo en ese pasaje del arrebatamiento dijo que va a ser cuando Cristo venga en gloria. Los que hayamos quedado hasta la venida del Señor. Ahí en el verso 15, 1 Tesalonicenses 4, 15, cuando Pablo habló de la venida del Señor, ¿a qué venida del Señor se estaba refiriendo? A ver, imbécil. ¿No ves que se estaba refiriendo a la única segunda venida de Cristo? La única venida gloriosa de Cristo mencionada en el Nuevo Testamento, y que va a ocurrir inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Y ahora vienes tú diciendo que esto no lo tienes claro. Dices tú en ese mensaje que acabo de escuchar, asegurando que el arrebatamiento será antes de la tribulación. Demuéstralo, donde dice la Biblia. Danos un solo pasaje donde se diga que el arrebatamiento va a ser antes de la tribulación. A ver, pedazo de idiota. Eres un farsante, un falso maestro y un auténtico hijo del diablo, disfrazado de hipócrita santurrón, que lo demuestras con esa voz de pedazo de gilipollas que tienes. Eres un engañador. Y por eso te exhortamos a que te arrepientas de esas doctrinas de demonios que enseñas, como son, por ejemplo, la doctrina del pretribulacionismo.
A ver, Francisco, ahí en ese texto de Primera de Tesalonicenses 4, versículo 16, que yo te cité, dice claramente que seremos arrebatados. Pero el apóstol Pablo dice que los que hayamos quedado hasta la venida del Señor. ¿Y cuál es esa venida? La segunda venida, Francisco, la segunda venida. No una falsa venida antes de una tribulación de 7 años. Sino dame un texto bíblico donde se diga que nosotros no vamos a estar acá en la tierra cuando la ira de Dios esté cayendo. Dame el texto bíblico o cuando se diga que nosotros no pasaremos por la gran tribulación. ¿Dónde está el texto bíblico? Francisco, tenemos que entender que las venidas... También tú citas el texto, Francisco, que dice que nosotros no estamos puestos para ira. Pasa que tú confundes la ira de Dios con la tribulación. ¿Qué es la ira de Dios? La ira de Dios es el cólera de Dios, la ira que va a caer sobre el mundo, y la tribulación... es la persecución contra la iglesia de los santos. Esa diferencia es la que tú no marcas. Una cosa es la ira de Dios y otra cosa es la gran tribulación. Por eso que ese texto de que dice que nosotros no fuimos puestos para ira, que no fuimos puestos para ira.
Recuerde que la ira de Dios es parte de las copas que se derramarán al final de los tiempos. Y sí, gracias por leer el texto. Ahí claramente menciona que seremos arrebatados con Cristo. Y mientras eso no ocurra, Dios no puede derramar. No puede derramar las copas de su ira. De hecho, como Él ya lo prometió, ahora, aunque quisiera, no podría hacerlo. Es su deuda hacia nosotros.
Mira, Francisco, lo que dice el texto que citaste, Primera de Tesalonicenses 4, versículo 15. Por lo cual lo decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios que dice, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Acá cuando dice... que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, yo te pregunto, ¿de qué venida se habla acá? Se habla de la segunda venida, de la segunda venida del Señor. Y ahí es cuando será el arrebatamiento de la iglesia. Acá dice claro, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, que dice, descenderá del cielo. Pasa que tú no crees a estas palabras que dijo el apóstol Pablo. Tú no las crees, las rechazas olímpicamente porque crees en esa mentira de que la iglesia no estará durante el periodo de la gran tribulación, que la iglesia se va antes de la tribulación de 7 años. ¿De dónde ha salido esa mentira? A ver, Francisco, te voy a pegar el texto porque tú dices que no está claro, que no está claro este tema de que la iglesia estará durante el periodo de la gran tribulación, como creemos nosotros, los post-tribulacionistas. Te voy a citar el texto que recién citaste, 1 Tesalonicenses 4, versículo 1. Ahora te lo voy a citar. A ver. Mira la mentira que dices, porque, a ver, el libro de Apocalipsis tiene cosas que son simbólicas, pero hay cosas que son literales. Por ejemplo, como que la bestia hacía guerra contra los santos. Los santos son algo literal, son la iglesia de Cristo. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, cuando mandaba las cartas, vuelvo a repetir, le mandaba cartas a los santos, y tú dijiste hoy de que en el capítulo 5 en adelante del libro de Apocalipsis ya no se nombra la iglesia. ¿Y cómo que no se nombra si ahí lo dice claro? Apocalipsis 13, versículo 7, nombra a los santos. Y yo te hago una pregunta. Dame un texto bíblico donde se diga que la iglesia se va antes de una tribulación de 7 años. ¿Dónde lo dice? ¿Dónde dice que la iglesia se va a ir para el cielo antes de una tribulación de 7 años? ¿Me podrías dar el texto?
Bueno, ahorita lastimosamente no tengo las escrituras a mano, ¿verdad? Pero no recuerdo muy bien los versículos, solo los capítulos en donde se menciona, por ejemplo, en Tesalonicenses capítulo 4. Se menciona que seremos arrebatados primero los que están muertos y luego los que aún quedemos vivos seremos arrebatados. Luego en Tesalonicenses, creo, capítulo 15, se menciona sobre que este acontecimiento será un abrir y cerrar de ojos. Y en Apocalipsis 15, que es cuando menciona la tribulación, dice que será una ira de Dios sin precedentes. O sea, ese evento será la ira de Dios en acción. Entonces, en el mismo libro de Tesalonicenses, si no me equivoco, creo que en el capítulo 1, no tengo el versículo ahorita, pero mañana se los puedo dar, habla de que nosotros, los santos, seremos librados de esa ira. Viendo todos esos pasajes, entonces podemos concluir de que efectivamente seremos apartados de esa ira, seremos arrebatados en las nubes. Esto es lo que podemos concluir, y hay bastante evidencia para pensar en ello. Pensar que esto no ocurrirá es demasiado pobre. Sin embargo, como les comenté al inicio, no es algo que está 100% claro. Básicamente es de leer pasajes y hacer esa interpretación, pero no es algo que esté claramente como afirma el... Sí, Vicente. Y recuerde que el Apocalipsis es un libro de revelaciones, no todo es literal. Si usted me dice que el capítulo 13 es literal, me está diciendo entonces que el dragón es una criatura literal, que la mujer literalmente le nacieron alas. Y otras cosas más que se mencionan en este capítulo.
Te hago una pregunta, Francisco. ¿Me podría dar un texto bíblico donde se diga que la iglesia se va a ir al cielo antes de una tribulación de 7 años? ¿Me podría dar el texto bíblico?
Es correcto. Pablo de Tarso mencionaba a los santos de la iglesia cuando escribía sus cartas. Y eso era en el primer siglo. Después del primer siglo, la iglesia fue asolada, fue perseguida, como ustedes saben. Entonces, en ese contexto, Pablo estaba escribiendo a todos los santos de la iglesia. Era como en el primer siglo de la iglesia, cuando estaba tierna. ¿Y qué es lo que simbólicamente se relata en el capítulo 13 de Apocalipsis? Que es cuando la iglesia era perseguida, había guerra contra los santos. Sin embargo, al final de los tiempos, cuando termine la gran tribulación, la iglesia que fue raptada, entonces por fin será presentada ante el Señor, pura e inmaculada como la esposa a Cristo.
Eso que la iglesia no está más a partir del capítulo 5 en adelante del libro del Apocalipsis es falso. Ese es un argumento pretribulacionista falso, más falso que billete de, no sé, falso. A ver, Francisco, mira la mentira que has dicho. Dices que a partir del capítulo 5 del libro del Apocalipsis ya no se nombra la iglesia. Y yo te pregunto, en Apocalipsis 13, versículo 7, cuando dice que la bestia hacía guerra contra los santos, yo te pregunto, ¿quiénes son esos santos? Son la iglesia de Jesucristo, los santos. Por ejemplo, el apóstol Pablo, en las cartas pastorales, le llamaba los santos a la iglesia de Jesucristo. Por lo tanto, eso de que la iglesia no va a estar en la tierra y que no está a partir del capítulo 5 en adelante del libro del Apocalipsis es falso. La iglesia se encuentra en la tierra en el periodo de la bestia. Dice que hacía guerra contra los santos.
Sí, Vicente, lo que sucede es que en el capítulo 13, la visión de Juan hace un conteo desde el inicio de la iglesia hasta el final de los tiempos. Entonces ahí, simbólicamente, se menciona al dragón, que en este caso era el Imperio Romano, que atentaba contra la mujer y su hijo, que era María y Jesús, al inicio de la iglesia. Dice que a la mujer se le fueron dadas alas. Y posteriormente habla de los santos de Dios, que es cuando ya la iglesia, después de Jesús, ha crecido. Básicamente el capítulo 3 es como un resumen desde el inicio de la iglesia hasta el final de la iglesia y por todos los sufrimientos que ha tenido que pasar y cómo el enemigo la ha tratado de destruir.
No, 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 no. Acá en Apocalipsis 13, versículo 7, dice que la bestia se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Esos santos son la iglesia del Señor Jesucristo. Usted fíjese, vuelvo a repetirte, fíjese las cartas del apóstol Pablo, por ejemplo, le decía gracia y paz a todos los santos, a los santos de la iglesia. En otras partes también llamándole los escogidos, por ejemplo, ahí en Mateo 24, versículo 29 al 31, habla que inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, cuando el Señor venga en gloria, juntará sus escogidos a la iglesia. Los santos, los escogidos, son la iglesia de Cristo. Y ahora vienes tú diciendo que no, que es algo simbólico. Que ahí en Apocalipsis 13, versículo 7, es algo simbólico. Esa bestia hacía guerra contra los santos, que son la iglesia. Pues y ahora vienes tú mintiendo diciendo que no, ¿cómo que no? Si ahí está claro, ahí lo dice claro. Francisco, por lo visto, tú tienes un pensamiento pretribulacionista. Tú dices de que serán un abrir y cerrar de ojos. Y yo te pregunto, ¿eso qué tiene que ver con que sea antes de la gran tribulación, el rapto? ¿Qué tiene que ver eso? La Biblia dice bien claro, vuelvo a repetir, Mateo 24, versículo 29 al 31, la reunión de los escogidos, el rapto de la iglesia, que será en el aire, en un abrir y cerrar de ojos también, tal cual como lo dijo Pablo, que los muertos en Cristo resucitarán primero, luego los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire, o sea, los que hayamos quedado hasta la venida. Y yo te pregunto, Francisco, ¿cuál es la venida? ¿De qué venida se habla ahí? De la segunda venida visible que habla Mateo 24, versículo 29 al 31. Y el rapto, la reunión de los escogidos, será inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, no antes. Pasa que tú tienes un pensamiento pretribulacionista y tú crees que primeramente será el arrebatamiento de la iglesia y después va a venir la tribulación. No, esto es al revés. Primero va a haber gran tribulación y después va a ser la segunda venida del Mesías y ahí ocurrirá el rapto.
Oiga, Francisco, ¿usted cree que, cómo dice, que, cómo? ¿Usted cree que Cristo vendrá en secreto antes de una tribulación de 7 años para llevarse al cielo a su iglesia en el llamado rapto o arrebatamiento? ¿Eso es lo que usted cree? Perdón, la pregunta.
Hola, Vicente. Bueno, mire, sí, la verdad es que cuando habla de la venida de Cristo, habla de la segunda venida de Cristo. La verdad es que yo veo que tiene un poco de confusión usted en cuanto a la cronología de los hechos. Usted puede ver a través del Nuevo Testamento y en el Apocalipsis cómo van a ocurrir los acontecimientos. Si usted mira del capítulo 1 al 4 de Apocalipsis, se habla de la iglesia aquí en la tierra. A partir del capítulo 5, ya se deja de hablar de la iglesia, pues esta ya no se encuentra en la tierra. Y se comienza a hablar de los sellos, las trompetas y las copas. Entonces el orden de los acontecimientos, para resumir, digamos de una forma fácil, es primero el arrebatamiento de la iglesia, segundo la gran tribulación, tercero la segunda venida de Cristo, cuarto el juicio de las naciones, quinto el reino milenario, sexto el juicio final para el rey de las tinieblas y el resto de las personas que se desvíen del camino, y séptimo la gloria eterna para todos los que seremos igual en la misma categoría que Jesús, Hijo de Dios. Saludos. Sí, bueno, de hecho justo ese pasaje le iba a presentar, el de las plagas de Egipto, El rapto viene siendo análogo. Bueno, básicamente el rapto no es. A algunos yo he escuchado, ¿verdad? Tal vez entienden mal el concepto del rapto. No es que esos cristianos que seremos raptados vamos directamente al paraíso. Simplemente somos apartados, somos aislados de las plagas y de la ira que va a ocurrir aquí en la tierra. Entonces ese es el sentido del rapto. Es como apartar a la iglesia de lo que va a ocurrir aquí. Parecido a lo que menciona usted en Egipto con las plagas. Las plagas ocurrieron en Egipto, pero en Israel los habitantes no sufrieron ninguna porque básicamente cada quien estaba aislado en sus casas con la sangre de los corderos. Recuerde que en Corintios se menciona que el rapto será en un abrir y cerrar de ojos. Después de que eso ocurra, básicamente la tribulación comenzará aquí en el planeta Tierra y ocurrirán todos los acontecimientos referentes al anticristo, a las falsas doctrinas, por lo cual es necesario predicar el evangelio a las naciones, a los niños, a los ancianos, a los que pertenecen a otras iglesias. En estos grupos, la verdad es que uno debe aprovechar a ser una luz para aquellos que andan en oscuridad.
Hola, Francisco, bueno, te contesto. En primer lugar te tengo que decir que no es como decís vos, que no está claro. Sí que está claro en la Biblia el tema del rapto. Mateo 24, versículo 29 al 31, Jesús dijo de que el rapto, la reunión de los escogidos, será inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Y si me preguntarían cómo puede ser de que en medio de la ira de Dios, cuando empiece a caer sobre la tierra, cómo van a sobrevivir aquellos cristianos que estarán acá en la tierra, la iglesia, los santos, es fácil. Por ejemplo, cuando la ira de Dios comenzó a caer sobre Egipto, usted fíjese, Francisco, que Dios guardó al pueblo de Israel y esas plagas no tocaron a ningún judío, sino que solamente tocaron a los egipcios. Cuando la ira de Dios comenzó a caer, por ejemplo, cayó granizo, hubo plagas de langostas, pero usted fíjese que a ningún judío lo tocó. Bueno, así será cuando la ira de Dios comience a caer sobre la tierra. Y la Biblia dice claramente que el rapto será inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, no antes, no en medio, sino que será después.
Buenas noches, les saludo desde Honduras. Una pregunta, Vicente. Por ejemplo, ¿usted cree que si un cristiano vive en el momento en que comience la ira de Dios sobre la tierra, las plagas y todos los demás acontecimientos que deben de ocurrir, usted cree entonces que los cristianos que estén vivos van a tener que pasar por esa tribulación? Porque si fuera así, entonces los cristianos que ya están muertos desde hace siglos tienen, por decirlo así, un privilegio sobre los que estuvieran vivos, porque ellos no tuvieron que haber pasado por tan, tan desagradable acontecimiento. En base a eso, yo me inclino a pensar, y digo me inclino porque no es algo que esté tan claro realmente en la Biblia, pero me inclino a pensar que el rapto sí es factible desde el punto de vista de que el cristiano que esté vivo va a ser raptado para no vivir durante ese periodo de tiempo. Periodo de tiempo que tampoco lo van a vivir los que ya están durmiendo en el Señor.
La verdad que lo veo bastante relevante este tema porque acá vemos la soberanía de Dios y teniendo el control sobre las cosas. O sea, intervino ahí sobre esta mujer para que pueda aparecer Samuel, para que Samuel pueda hablarle. Una cosa terrible. La verdad que un pasaje muy bueno de las Sagradas Escrituras, hermano. Me gustaría que después el hermano Tito también pudiera darme su explicación también con respecto a este tema.
ahora después cuando el hermano Tito se conecte, la verdad que para mí es un tema muy importante porque muchos se rompen la cabeza si era Samuel o no era Samuel, pero acá la Biblia dice claramente que era Samuel y bueno, Dios permitió eso para que pueda hablarle a Saúl. Hermano Eder, sabe que hoy estuve analizando bien el tema del rapto de la iglesia, y bueno, nosotros creemos en el rapto post-tribulación, y estuve viendo la doctrina del rapto pre-tribulación, la doctrina del rapto mid-tribulación, que sería la mitad de la tribulación, dicen ellos, y el rapto pre-ira. La otra vez el hermano Tito me lo explicó, que era esta falsa doctrina del rapto pre-ira, que dice que la iglesia es raptada en el momento que la ira de Dios comienza a caer sobre la tierra. Y este tema muy, muy relevante, hermano, muy bueno. A mí me encanta este tema del rapto y bueno, nosotros creemos que, tal como dice Mateo 24, versículo 29 al 31, el arrebatamiento, la reunión de los escogidos, va a ocurrir inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, como dijo Jesucristo.
Pues sí, sí, hermano. De hecho, hasta hay películas, ¿no? De eso, del rapto, ¿no? Yo me acuerdo que vi una película de los 80s, creo, que hablaba así del apocalipsis, y ahí aparecía un rapto así de que desaparecían y que se iban y que ya no regresaban, creo, y que ya el Espíritu de Dios se había ido de la tierra y algo así. No sé si, ahora sí, como dicen ustedes, si vos viste esa película.
Bueno, veo, Francisco, que no sabes diferenciar entre la ira de Dios y la tribulación. Has dicho en uno de tus mensajes, literalmente, que si nosotros creemos que si la iglesia va a estar en la tierra cuando Dios derrame las plagas de su ira, entonces lo confundes con la tribulación. Vamos a ver, criatura embustera. Una cosa es la ira de Dios y otra cosa es la tribulación contra la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo, pedazo de imbécil, a lo largo de la historia, siempre ha pasado por la tribulación. Esto puedes leerlo en pasajes, por ejemplo, como Mateo 24:9, palabras que dijo Jesús. Entonces seréis entregados a tribulación y os matarán. Y Jesús estaba hablando a sus discípulos, a su iglesia. O en Apocalipsis 1:9, donde el apóstol Juan dijo bien claro que era copartícipe en la tribulación, era copartícipe con el resto de hermanos de la iglesia en la tribulación. Hay muchísimos pasajes más. Por ejemplo, el apóstol Pablo, en Hechos capítulo 14, verso 22, dijo también: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y te podría dar decenas y decenas de pasajes más donde se dice bien claro que la verdadera iglesia de Cristo pasa por la tribulación, y de que va a pasar también por la tribulación, la gran tribulación que vendrá en el futuro durante el reinado de la bestia. Porque la bestia, imbécil, a ver si te enteras, va a hacer la guerra a los santos y los va a vencer. Y cuando Apocalipsis habla de los santos, siempre se refiere a la iglesia de Cristo, que somos los santos. En el Nuevo Testamento, cuando se habla de los santos, siempre se refiere a la iglesia. Y si la bestia, como dice Apocalipsis 13:7, va a hacer la guerra a los santos y los vencerá, significa, idiota, que va a hacer la guerra a la iglesia, que la iglesia va a estar en la tierra durante el reinado de la bestia. Y al final del reinado de la bestia, que va a durar 42 meses, es cuando Dios va a derramar las plagas de su ira contra los que tengan la marca de la bestia en la frente y en la mano derecha. Pero la iglesia no va a sufrir esas plagas de la ira de Dios por la sencilla razón de que no va a tener la marca de la bestia. La iglesia va a estar en la tierra hasta el final, hasta que Cristo venga en gloria. En definitiva, tu doctrina del pretribulacionismo que tú crees y enseñas es una de las mayores mentiras de Satanás, enseñada por un farsante, santurrón, hipócrita como eres tú, que con esa voz de auténtico gilipollas que tienes, porque es lo que tienes, una voz de gilipollas, santurrón, esa voz de burro, de idiota que tienes, estás inyectando una de las mayores mentiras y doctrinas de Satanás que se puedan enseñar, como es la doctrina del pretribulacionismo, inventada a mediados del siglo XIX, porque antes nadie, ni un solo cristiano, la enseñó en la tierra. Aparece alrededor del año 1830 en Inglaterra y en los Estados Unidos. Y después se extendió como la pólvora por miles y miles de iglesias apóstatas, de iglesias evangelocas, hasta el día de hoy, donde gente ignorante e embustera, como tú, se la creen y la enseñan. Pero la Biblia, la doctrina de Cristo es bien clara. Su iglesia va a ser arrebatada cuando Él venga en gloria, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Y no vamos a sufrir la ira de Dios, porque hemos sido librados de la ira de Dios, pero no de la tribulación. Pero tú, como eres un ceporro y analfabeto bíblico, no sabes diferenciar entre la ira de Dios y la tribulación contra la iglesia. Bueno, seguidamente has dicho, Francisco, que el rapto, el arrebatamiento, será para ser librados de las plagas de la ira. No, no, mira, pedazo de embustero. El apóstol Pablo dijo que seremos arrebatados para recibir a Cristo en el aire cuando Él venga en gloria. No para ser librados de las plagas de la ira, sino para recibir a Cristo. La iglesia va a ser librada de la ira de Dios, porque lo dice bien claro la Escritura, porque sencillamente cuando Dios derrame las siete copas de su ira, no van a afectar a los cristianos verdaderos, ya que no vamos a tener la marca de la bestia en la frente y en la mano derecha. Pero la iglesia estará aquí en la tierra cuando sea derramada esa ira de Dios. Exactamente lo mismo que ocurrió con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel no fue sacado de la tierra cuando Dios derramó esa plaga terrible de la muerte de los primogénitos, cuando pasó el ángel exterminador y envió esa plaga. Israel no fue sacado de la tierra, Israel estaba en la tierra, protegido por la sangre del Cordero. Pues exactamente lo mismo ocurrirá con la iglesia. La iglesia va a estar en la tierra cuando Dios derrame esas siete plagas de su ira. Y la primera plaga, dice Apocalipsis capítulo 16, que va a afectar con una úlcera maligna y apestosa a los que tengan la marca de la bestia y adoren su imagen. Como la iglesia no va a tener la marca de la bestia ni va a adorar a la imagen de la bestia, pues no va a recibir esa úlcera maligna y apestosa, no va a recibir esa plaga. Pero no porque la iglesia haya sido arrebatada al cielo, sino sencillamente porque no, porque la iglesia está protegida de la ira de Dios y va a estar en la tierra. Y después, al final, cuando Jesús venga en gloria, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, es cuando va a ser arrebatada para recibirla en el aire. Eso, esto que te estoy diciendo, es lo que enseñó Jesús en Mateo 24, 29 al 31, y lo que enseñó Pablo en Primera de Tesalonicenses 4, 15 al 17, que es todo lo contrario a lo que tú enseñas, farsante, que es lo que eres, un farsante, un engañador, un falso maestro y un, por tanto, hijo del diablo, de tu padre el diablo, el cual te utiliza para enseñar esa mentira diabólica y nauseabunda del pretribulacionismo. Bueno, has dicho luego seguidamente que ese pasaje de Pablo en 1 Corintios, cuando dice que el arrebatamiento ocurrirá en un abrir y cerrar de ojos. A ver, idiota. ¿Y dónde dice ese pasaje de Pablo que el arrebatamiento será antes de la tribulación? En ninguna parte. Digo que ocurrirá cuando Cristo venga. Y en un abrir y cerrar de ojos, es decir, en un instante, es cuando seremos transformados para recibir a Cristo en el aire. Pero el texto de Pablo no dice que va a ser antes de la tribulación. La tribulación no va a comenzar después del arrebatamiento de la iglesia. Al contrario, lo que dice la Biblia es que el arrebatamiento de la iglesia será después, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Eso es lo que enseñó Jesús y lo que enseñó el apóstol Pablo. Y tú lo que has hecho es invertir los términos, invertir la enseñanza, enseñando todo lo contrario de lo que dijo Jesús y lo que dijo el apóstol Pablo. Por lo tanto, te exhorto a que te arrepientas de esa doctrina de demonios que crees y enseñas, como es la doctrina del pretribulacionismo. El diablo te ha engañado, así de claro, te ha cegado. Y lo que hace Satanás, el padre de mentira, es utilizarte sencillamente, como utiliza también el diablo a miles y miles de falsos pastores, falsos evangelistas, falsos maestros, los cuales enseñan la misma mentira satánica que tú enseñas, que es el pretribulacionismo. Bueno, sigo escuchando a este farsante, a este auténtico analfabeto bíblico llamado Francisco, a este engañador, y dice el típico argumento que suelen dar todos los falsos maestros pretribulacionistas. Has dicho que del capítulo 1 al capítulo 4 del Apocalipsis no se habla de la iglesia, pero que a partir del capítulo 5, así hablas tú, a partir del capítulo 5 no se habla de la iglesia. Pues eres un auténtico embustero. Porque en todo el libro del Apocalipsis, del capítulo 1 al capítulo 22, se menciona por todas partes a la iglesia de Cristo, la cual se la denomina los santos. Puedes ver a la iglesia de Cristo en pasajes donde se menciona a los santos, como por ejemplo Apocalipsis 13:7, cuando se dice que la bestia hará la guerra a los santos y los vencerá. O en Apocalipsis 17:6, donde se habla de la gran ramera de Roma, se dice que estaba ebria de la sangre de los santos, de los mártires de Jesús. La Iglesia Católica Romana hizo la guerra a los santos durante siglos, a los miembros de la Iglesia de Cristo. Los persiguió la Inquisición papal, etcétera, etcétera. ¿No te das cuenta que esos santos son la iglesia de Cristo? Cuando Pablo escribe sus cartas a los cristianos de Roma, de Corinto, etcétera, etcétera, ¿cómo los llamaba? A los santos que están en Roma, que están en Corinto, a los santos que están en Galacia, etcétera, etcétera. El Nuevo Testamento, cada vez que habla de los santos, siempre se refiere a la iglesia de Cristo. Y ahora vienes tú mintiendo, como hijo del diablo que eres, diciendo que no. Que a partir del capítulo 5 no se menciona la iglesia de Cristo, pero serás embustero. Eres un embustero patológico. Además de un total analfabeto bíblico, un avi, eres un analfabeto bíblico integral. Eres un embustero patológico que te haces pasar por maestro porque dices que tienes alumnos a los cuales enseñas. Eres un auténtico hijo de Satanás y un falso maestro. Te tienes que arrepentir de las mentiras que enseñas. Tú no crees en la Biblia, no crees en la enseñanza de Jesús, ni crees en la enseñanza del apóstol Pablo. Porque Satanás, tu padre, te ha engañado y te ha cegado el cerebro, te ha cegado la mente, con esa peligrosísima doctrina del pretribulacionismo. Eres un mentiroso al enseñar que la iglesia será arrebatada antes de la tribulación. Eres un mentiroso cuando dices que la iglesia de Cristo no es mencionada a partir del capítulo 5 del Apocalipsis. Cuando resulta que esos santos son la esposa de Cristo. Léete, por ejemplo, Apocalipsis 19, versículos 7 y 8. ¿Qué es lo que dice? Han llegado las bodas del Cordero y su iglesia ya se ha preparado. Habla de las vestiduras blancas de los santos de esta iglesia de Cristo. A ver, idiota, ¿quién es la novia de Cristo? ¿Quién es la esposa de Cristo? Es su iglesia. Ahí lo dice Apocalipsis 19, versos 7 y 8. ¿Y a esa iglesia de Cristo cómo se le llama? En Apocalipsis 19, verso 8. ¿Cómo se la llama? A esa esposa de Cristo. O a esa novia, que es lo mismo. Los santos. Léelo. Apocalipsis 19:8, yo no me lo estoy inventando, imbécil. Los santos del Apocalipsis, los santos que aparecen ahí, los santos de la tribulación, que pasan por la tribulación, son los santos de la iglesia. Por lo consiguiente, estás mintiendo descaradamente cuando dices que la iglesia no es mencionada en todos esos capítulos del Apocalipsis. Arrepiéntete de la doctrina, de esa doctrina de Satanás, porque sabes perfectamente lo que dice el Apocalipsis sobre el destino final terrible de todos los mentirosos, de todos los embusteros que aman y practican la mentira como tú haces. Bueno, sigo escuchando, Francisco, la basura satánica que estás diciendo y dices, voy a dar el orden de eventos proféticos que enseña la Biblia. Primero, dices tú, primer evento, el arrebatamiento de la iglesia. Segundo evento, la tribulación. Luego, la segunda venida de Cristo. No, embustero. No. Lo que has dicho es mentira. El arrebatamiento de la iglesia ocurrirá en último lugar, según la Biblia. Primero viene la tribulación. Tribulación contra la iglesia, que ya comenzó en el siglo I, porque el apóstol Juan ya estaba pasando por la tribulación, como puedes leer en Apocalipsis 1:9. La tribulación. El último evento que va a ocurrir en la segunda venida de Cristo y el arrebatamiento de la iglesia. Porque tú sabes perfectamente que el arrebatamiento, o rapto, como lo quieras llamar, va a ocurrir cuando Cristo venga en gloria, cuando ocurra su segunda venida. Ya lo hemos estado viendo, te lo he demostrado en pasajes como Mateo 24, 29, 31, o 1 Tesalonicenses 4, 15 al 17. Cuando ocurra la venida del Señor. Es entonces cuando los escogidos, es decir, la iglesia, serán arrebatados para recibir a Cristo en el aire. Por lo tanto, el arrebatamiento será el último evento profético. Y no el primero, como tú has dicho, falsamente, hijo del diablo. De modo que arrepiéntete, te exhorto una vez más a que dejes de enseñar esa mentira de Satanás, que es todo lo contrario a lo que Jesús y el apóstol Pablo enseñaron. A ver, Francisco, embustero. Después resulta que has citado Apocalipsis capítulo 13, verso 7, cuando se dice que la bestia hará la guerra a los santos y los vencerá. Y resulta que ha reconocido que esos santos son la iglesia de Cristo. Vamos a ver, imbécil. Si reconoces que esos santos que van a sufrir la persecución de la bestia son la iglesia de Cristo, como así lo has reconocido, entonces estás diciendo que la iglesia va a estar en la tierra durante ese periodo de tribulación, durante el cual la bestia va a hacer la guerra a los santos durante 42 meses. Porque el Apocalipsis dice bien claro que el gobierno de la bestia va a durar 42 meses, 3 años y medio. Y va a hacer la guerra a los santos y los va a vencer. Y tú mismo has dicho que esos santos son la iglesia de Cristo. Entonces, a ver, idiota, cerebro de canica, entonces, ¿por qué enseñas que la iglesia no va a pasar por la tribulación, que la iglesia va a ser raptada al cielo antes de la tribulación, pedazo de idiota? Si acabas de decir que la bestia va a hacer la guerra a la iglesia, a los santos, y tú has dicho que esos santos son la iglesia de Cristo. ¿Te das cuenta hasta qué grado de demencia y de contradicción has caído? ¿Te das cuenta cómo Satanás ha atrofiado tu mente, ha cegado tu mente con semejante idiotez, semejante contradicción que cometes? Primero dices que la iglesia no va a estar en la tierra durante la tribulación, que va a ser arrebatada al cielo antes de la tribulación, y seguidamente dices que esos santos de la tribulación, a los cuales la bestia va a hacer la guerra, dices que serán la iglesia. Estás tremendamente destrozado de la mente, tremendamente. Pocas veces he visto a una persona tan descerebrada y engañada y engañadora como lo eres tú, para decir semejante contradicción. Bueno, seguidamente has dicho, Francisco, que en Apocalipsis capítulo 15, has dicho que ahí la ira de Dios es la tribulación. ¿Pero dónde has sacado semejante imbecilidad? ¿Dónde dice Apocalipsis 15 que la ira de Dios será la tribulación? Pero si que no te das cuenta que eres un embustero, que tú lo has inventado tú. Jamás el Apocalipsis dice que la ira de Dios será la tribulación. El Apocalipsis lo que hace es diferenciar claramente entre la ira de Dios y la tribulación contra los santos, es decir, contra la iglesia de Cristo. La ira de Dios va a comenzar cuando sean derramadas las 7 copas de la ira de Dios, que se mencionan a partir del capítulo 16, verso 1. Del Apocalipsis. Las 7 copas de la ira de Dios. Y la tribulación, según el Apocalipsis, será la persecución contra la iglesia. Como puedes ver en pasajes, como Apocalipsis 1:9, donde dijo el apóstol Juan que él era copartícipe con el resto de cristianos de la tribulación. ¿Lo entiendes, imbécil? ¿Cómo el Apocalipsis diferencia entre la tribulación y la ira de Dios? Son dos cosas totalmente diferentes. Y ahora vienes tú mintiendo, diciendo esa burrada de que la ira de Dios será la tribulación. Eres uno de los mayores falsos maestros y analfabetos bíblicos que he conocido jamás. Por eso te exhortamos a que te arrepientas de las babosadas y mentiras y doctrinas de demonios que enseñan a las descerebradas ovejas a las cuales tú enseñas, a esos pobrecitos descerebrados, que son tan descerebrados como tú, que ignoráis completamente la verdadera doctrina cristiana, que rechazáis la enseñanza de Jesús sobre este asunto tan importante de la segunda venida de Cristo y del arrebatamiento de la Iglesia. Después ha citado ese pasaje de Pablo en 1 Tesalonicenses cuando dice que hemos sido librados de la ira de Dios. Dice que el cual nos libra de la ira venidera. Y tú lo confundes con la tribulación, pedazo de idiota. Ahí Pablo no dijo que seremos librados de la tribulación. Dijo que seremos librados, que somos librados de la ira venidera, esa que vendrá en el futuro, contra los adoradores de la bestia, que tengan su marca en la frente y en la mano derecha. De esa ira es de la cual la Iglesia ha sido librada. Porque esas plagas de la ira de Dios no van a afectar a la Iglesia, a la cual estará en la tierra. Igual que las plagas de la ira no afectaron jamás al pueblo de Israel. Exactamente lo mismo. Tú lo que has hecho sencillamente es citar esas palabras de Pablo cuando dice que nos libra de la ira venidera y la confundes con la tribulación. Ese es el gran error que cometes tanto tú como el resto de farsantes como tú. Que no sabes diferenciar entre la ira de Dios y la tribulación contra la Iglesia de Cristo. Bueno, sigo escuchando los mensajes de este pobre descerebrado y embustero llamado Francisco y dice que en Mateo 24, 29 al 31, pregunta el Francisco, este pobre idiota, ¿a qué tribulación se refiere? ¿A la tribulación que sufrió Jerusalén en el año 70 o a la futura gran tribulación? Pues te voy a decir a qué tribulación se estaba refiriendo. Evidentemente, en Mateo 24, verso 29, cuando Jesús dijo inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no da su resplandor. Evidentemente Jesús no se refería a la tribulación que ocurrió en Jerusalén en el año 70, por la sencilla razón de que en el año 70 Cristo no vino en gloria. En el año 70 el sol no se oscureció, la luna no dejó de dar su resplandor, etcétera, etcétera. Cristo no vino inmediatamente después del año 70. Por lo tanto, lógicamente no se refiere a esa tribulación que vino sobre Jerusalén en el año 70. Entonces, ¿a qué tribulación se refiere Jesús? Pues mire, idiota, se refiere a la tribulación contra la Iglesia de Cristo, contra los discípulos de Cristo, mencionada en Mateo 24, verso 9. Cuando Jesús dijo, entonces seréis entregados a tribulación y a muchos de vosotros matarán. Esa es la tribulación, a la tribulación contra la Iglesia de Cristo a la que se refería Jesús. Él dijo, e inmediatamente después de esa tribulación, de la tribulación de aquellos días, porque esa tribulación o persecución, que es lo mismo, contra la Iglesia de Cristo va a durar hasta el final, hasta que Cristo venga en gloria. Será después de esa tribulación contra la Iglesia cuando Cristo vendrá. Cuando el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, y todas las tribus de la tierra se lamentarán y verán llegar al Hijo del Hombre en la nube del cielo con gran poder y gloria. Es entonces cuando Jesús enviará a sus ángeles y con gran sonido de trompeta va a reunir a sus escogidos, es decir, a su Iglesia. Por consiguiente, en Mateo 24, 29, Jesús no se refería a la tribulación contra Jerusalén en el año 70, sino solamente a la tribulación contra su Iglesia. Una tribulación que ya comenzó en el siglo I. Por eso es que el apóstol Juan, en Apocalipsis 1.9, él dijo que ya estaba pasando por la tribulación. Comenzó en el siglo I y va a terminar esa tribulación cuando Jesús venga en gloria. Y es entonces cuando va a arrebatar a su Iglesia para recibirle en el aire. Esa es la enseñanza de Jesús, es lo que Cristo enseñó. Es lo que el apóstol Pablo enseñó y es lo que tú rechazas. Y si no reconoces, si no te arrepientes sinceramente de esa mentira que enseñas, pues vas a ir a parar al lago de fuego donde van a ir a parar todos los mentirosos. Porque eso es lo que eres de momento. Un mentiroso. Un analfabeto bíblico, un embustero, un falso maestro. Y al lago de fuego van a ir a parar todo ese tipo de gentuza que aman y practican la mentira y no se quieren arrepentir de las doctrinas de demonios que enseñan. Jesús va a venir inmediatamente después de la tribulación contra su iglesia. Una tribulación que, repito, ya comenzó en el siglo I y que va a terminar cuando Jesús venga en gloria. Bueno, después has dicho que Mateo 24, verso 29, cuando Jesús dijo inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, se refiere a una tribulación del futuro, y has dicho de la cual seremos librados. Danos el pasaje bíblico. Danos un solo texto donde se diga que los cristianos, que la iglesia de Cristo va a ser librada de una futura tribulación. Danos el texto. Venga, farsante. No lo vas a poder dar jamás, porque no existe semejante pasaje. Porque eso es una doctrina del demonio, es una doctrina de Satanás. Enseñar que la iglesia va a ser arrebatada antes de una tribulación. Jesús fue bien claro que su iglesia pasará por la tribulación. En el mundo tendréis tribulación, dijo Jesús, en Juan capítulo 16. Tribulación. Si Jesús dijo que en el mundo tendremos tribulación, ¿por qué enseñas tú que la iglesia no va a pasar por la tribulación? ¿No te das cuenta, gilipollas, que estás diciendo todo lo contrario de lo que dijo Jesús? Si él dijo que en el mundo tendremos tribulación o aflicción, que es lo mismo, y tú enseñas todo lo contrario, que la iglesia no pasará por la futura tribulación, cuando resulta que Jesús dijo que la iglesia estará en la tierra hasta el final pasando por la tribulación. Por eso es que en Mateo 24:9 Jesús dijo, y seréis entregados a tribulación. Se lo dice bien claro Mateo 24:9. Seréis entregados a tribulación y a muchos de vosotros matarán. Y en el verso 29 dijo que él vendrá en gloria después de esa tribulación de aquellos días. Es decir, por de la tribulación contra su iglesia. Y tú enseñas nada, tú así tranquilamente, con esa voz de santurrón gilipollas que tienes, estás enseñando todo lo contrario de lo que dijo Jesús. Pues si no te arrepientes, ya sabes lo que te espera al final. Para aquellos que conocen la verdad, como tú la estás conociendo ahora en este debate, y no se quieren arrepentir, pues ya sabes lo que te espera al final.
Efectivamente, este hereje, este perturbado de Francisco, lo que hace es reinterpretar unas porciones del Éxodo, no de acorde a la Biblia, sino de acorde a lo que él le gusta creer, a su doctrina, en este caso igualmente satánica, como de costumbre, con respecto al arrebatamiento de la iglesia. Entonces, reinterpreta unas palabras de acorde a una doctrina suya que ellos se han inventado, a saber que el arrebatamiento de la iglesia será antes de la tribulación. Y eso es una eisegesis, que es jugar con trampa. Ya que, como bien ha expuesto el hermano Tito, el arrebatamiento, la escritura enseña claramente que será inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Mateo 24, 29 al 31. Por tanto, lo que hace este hereje, este hijo del diablo, es pues la eisegesis, la trampa, la trampita, que es lo que le va algo simbólico. A este hombre el diablo le destrozó por completo la cabeza, vamos. Se la dejó como un cencerro. Le dejó la cabeza como un cencerro, pero completamente, hombre. Satanás le dejó, yo creo que por medio de su mujer, que es la... yo creo que este es un pobre títere de su esposa, es un perele. Y le dejó la cabeza como un cencerro. Pobre hombre. Así es efectivamente, hermano Tito, es que es la voz de estos hijos del diablo. Ya lo predijo ahí Pablo, que vendrían con palabras fingidas. Es la voz de los hijos de Satanás, es como actúan. Los hijos de Satanás actúan así, tienen esa petulancia, esa esa historia, actúan así, tienen ese modus operandi. Este está endemoniado, hombre. Yo creo que a través de Satanás utilizó a la mujer, que está endemoniada, está poseída por un demonio, y a raíz de ahí utilizó al marido, que también llegó a estar poseído, porque es un enfermo, un trastornado mental, poseído por el diablo, y se ve en todo, este hijo de Satán, este descerebrado, se ve perfectamente. Dijo que el arrebatamiento iba a ser cuando Cristo venga en gloria, y en ninguna parte aparece ahí la palabra arrebatamiento secreto, venida secreta, arrebatamiento en su venida secreta y silenciosa, previa a su verdadera versus, a la venida final. Eso se lo inventa estos hijos del diablo, porque eso no está en la Biblia. Continúan reinterpretando textos, desgajándolos de su contexto. Como tú muy bien has dicho, hermano Tito, el texto se dice cuando venga. Ellos desgajan de ahí y desgajan otros textos de su contexto para fundamentar la doctrina que ellos a priorísticamente han inventado. O sea, hacen eisegesis, o sea, hacen trampa satánica, porque es un hijo del diablo. Es un hijo del diablo. Eres un hijo del diablo, Francisco. Eres un descerebrado. Tu padre, el diablo, que es tu verdadero padre, Satanás, te ha destrozado la cabeza, es un normal. Arrepiéntete, porque si no te vas a ir al lago de fuego de cabeza. Su normal. No seas un normal, hombre, que eres un idiota. Y otra cosa, efectivamente. Y otra cosa. Dice en Apocalipsis, Revelación 7:9, que he aquí una gran muchedumbre, que no me podía contar, todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, dice, ¿y quiénes son y de dónde salieron? Dice, estos son los que vienen, que es lo que significa la palabra salir, venir de la gran tribulación. Y resulta que algunas versiones, incluso protestantes, como la NTV, de personas que creen en la doctrina satánica del rapto pretribulacional, lo han vertido de la siguiente manera. Estos son los que murieron en la gran tribulación. Porque la gran muchedumbre, que es la iglesia de Cristo, que Revelación también la identifica ahí con las mismas caracteres en Revelación 5:9 al 10, y también se da el texto de Revelación 18, lo identifica 19, la identifica, dice, la mayoría de esos, hay algunos que quedan vivos, pero la gran mayoría mueren, y por eso salen de ahí, vienen de ahí, proceden de ahí. Y dice, en esa versión de autores evangelocos que creen en la doctrina falsa del rapto, dice, estos son los que murieron en la gran tribulación. Lo que pasa es que este es un hijo de Satanás, con esa voz que su padre el diablo le metió de hijo del diablo, de santurrón. Pero aquí, hijo de Satanás, hijo del diablo, gilipollas, aquí no engañas a nadie. Aquí no engañas a nadie. A ver, soy idiota, tu mujer te embaucó a ti porque eres un pimpín, eres un pelele. Pero aquí no somos peleles. Aquí no embaucas a nadie. No somos pimpines, aquí no somos pimpines como tú. Arrepiéntete, hijo del diablo. Se te está dando la oportunidad. Gilipollas. Efectivamente, así es, hermano Tito. Esta parte no solamente ignora la palabra, no solamente es un burro de la palabra, es un burramia, es un burro de la palabra, sino es un burro de conceptos históricos básicos como el que tú traes a colación ahí, que esta doctrina surge hacia el año 1930 por una desequilibrada mental llamada Margaret MacDonald, que es quien da lugar a esa enseñanza, y que ningún otro, como bien dices, ningún otro líder cristiano, entre comillas, anterior, enseñó esa su normalada. Pero este es un gilipollas completo, que, en fin, que lo que se le desea es que se arrepienta, que yo personalmente dudo bastante, pero que ojalá se arrepiente, pero que no dudo. Este es un santurrón iglesiero, y que Satanás lo embaucó, yo creo que por medio de su mujer, de la mujer, porque este es un pimpín, este es un títere, este es un peleletas.
Muy buenos días, Tito. Mi nombre es Gratiniano Prieto, y para mí es un privilegio pertenecer a esta escuela, ya que hace un tiempo he venido estudiando todo lo relacionado con su tesis, y me ha parecido excelente. Saludos a todos los miembros y a los que me escuchan, y de ahora en adelante pues procuraré estar participando y haciendo algunas preguntas que tengo algunas dudas. Muchas gracias por darme toda la información y por aceptarme en esa escuela. Dios nos dé sabiduría para continuar aprendiendo. Muchas gracias y un saludo para todos. Buen día, y estamos ahí en contacto.
Gracias y paz. Sinceramente, lo que dijo el Francisco, la chorrada de que los santos de Apocalipsis 13, versículo 7, son simbólicos, dice él, son simbólicos. Esto ya es el colmo. Esto creo que es la gota que rebalsó el vaso, hermano.
Así es, hermano Vicente, pero es que, bueno, lo más chistoso es que este pobre idiota ha dicho que esos santos de Apocalipsis 13:7, a los cuales la bestia hará la guerra, dice él, que serán que eran los santos del siglo I, la iglesia del siglo I. Fijaos. Es decir, él reconoce que esos santos son la iglesia. Entonces, ¿por qué enseña a este pobre idiota, a este descerebrado, que la iglesia no va a estar en la tierra durante la tribulación? O sea, fijaos hasta qué grado el diablo puede destrozar la mente y cegar la mente de un pobre idiota, de una persona que se hace pasar por maestro de la Biblia, y no más que un pobre hijo del diablo sin cerebro, que a cada paso comete contradicciones estúpidas, como esa de decir que son los santos de la iglesia, los santos del Apocalipsis, y luego de decir que la iglesia no va a pasar por la tribulación. Hasta ese grado puede destrozar la mente Satanás.
Sinceramente no lo entiendo a este pollo, porque es como decís vos, por un lado dice de que esos santos sí que son la iglesia del primer siglo, y por otro lado dice de que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Entonces, ¿en qué quedamos? Y encima dice que esos santos son simbólicos. No logro entender qué es cómo piensa sobre este tema. La verdad es que no lo puedo entender. Y sé que no lo vamos a entender, porque es lo que dijo es algo de retrasado. Tremendo. Ahora lo que veo de este pollo, del Francisco, es que los debates que él tiene nunca da argumentos. Hoy, cuando estuvo hablando conmigo acerca de la pretribulación, no me dio un solo argumento. Y no me contestó las preguntas que yo le hice, ni tampoco citó textos bíblicos, solamente suposiciones de él. Y me llama grandemente la atención que él cree que nosotros somos ignorantes y que a nosotros nos falta Biblia y que nos falta y nos insta a seguir adelante. Y al hermano Eder, cuando hablaron sobre el tema de José en el debate ese, también le hizo lo mismo que me hizo a mí hoy. El hermano Eder le dio textos bíblicos, le dio buenos argumentos y él no le dio ninguno, ni uno solo. Y él dice que gana el debate. Este está loco, este.
Tú lo has dicho, hermano Vicente, este está loco. O está loco, es un pobre subnormal, o tal vez está de chiste, está de broma con nosotros y se quiere quedar con nosotros, o sea, se está haciendo el gracioso, ¿no? Se hace pasar por maestro de la Biblia, habla de sus discípulos, ¿no? Que les enseña. ¿Y qué es lo que les enseña? Pues basura. Es porquería, mierda, es lo que les enseña a este pobre idiota, ¿no? Como es, por ejemplo, la doctrina esta diabólica del pretribulacionismo, entre otras más. Entonces, efectivamente, está loco. O sea, si una persona chiflada, loca, puede decir esa monstruosidad, esa babosada de que los santos del Apocalipsis son la Iglesia, pero que luego la Iglesia no va a pasar por la tribulación, que la Iglesia no va a estar en la tierra durante el reinado de la bestia. Vamos a ver, si los santos de Apocalipsis 13, a los cuales la bestia va a hacer la guerra, son la Iglesia, entonces significa que la Iglesia va a estar en la tierra durante el reinado de la bestia. Si es que hasta un nene de 6 años lo entiende. Y va este farsante del Francisco, que es un auténtico farsante, un pobre idiota, y dice que no, dice que los santos de Apocalipsis 13:7 son la Iglesia, pero que la Iglesia no va a sufrir en la tierra durante el gobierno de la bestia, que no va a estar en la tierra, sino que será arrebatada al cielo. O sea, esto solamente lo puede enseñar un demente, un tarado, un pobre idiota, un necio, como es el Francisco, es un necio en todo el sentido bíblico de la palabra. Y luego saca esa voz de santurrón, de cura santurrón, de cura farsante, hipócrita. ¿A quién pretende engañar a este pobre idiota? ¿A quién? Si en esta escuela no va a engañar, tú no vas a engañar absolutamente a nadie, Francisco. Es imposible. Eres un emisario de Satanás, el propio diablo, el padre de la mentira, habla a través de ti con esa vocecita de mariquita, porque realmente es una vocecita de mariquita la que sacas, de cura mariquita, sodomita, que es la que pones, esa vocecita. Pues con esa vocecita tú pretendes engañar a alguien, con esa vocecita de mariquita, pues no vas a engañar, no puedes engañar absolutamente a nadie, porque todos te conocemos perfectamente. Yo no sé, Francisco, qué ha querido decir cuando ha dicho que esos santos mencionados en Apocalipsis 13:7 son simbólicos. O sea, a ver, criatura, ¿tú qué quieres decir con eso, que son simbólicos? Es como decir, por ejemplo, que los santos de Roma, que son mencionados en la carta de Pablo a los romanos, a los santos que estéis en Roma, que eran también santos simbólicos. O sea, tú estás mal de la cabeza, no sabes de lo que hablas. Estás tarao. O sea, eres un farsante, un hipócrita, un santurrón que pone voz de mariquita cuando das esos estúpidos mensajes. O sea, ¿qué quieres decir con santos simbólicos? No existen santos simbólicos. O son santos o no son santos. A los verdaderos cristianos en el Nuevo Testamento se les llama santos. Los santos, que son la Iglesia de Cristo. Y punto. Eso es lo que enseña el Nuevo Testamento. Pero tú, por lo que veo, pues estás mal de la cabeza. Así de simple.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti.
las preocupaciones, vistas de allí se desvanecerán, y lo que en este mundo valoramos sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre.